Hola amigas, amigos, bienvenidos a este programa de día jueves dedicado a lo que vaya apareciendo en lo nacional e internacional. Y voy a partir con finalmente lo que algunos podrán considerar una especie de éxito o victoria del gobierno, porque el Senado finalmente apoyó el proyecto del Ejecutivo para la sacada del segundo 10%, que no tiene muchas diferencias en realidad con el proyecto inicial de la Cámara de Diputados, salvo por el hecho de que no requiere una modificación constitucional, que quizás era el verdadero objetivo de todo ese proyecto, o por lo menos uno de ellos. ¿Pero qué victoria podría ser esta? No sé por qué me acordé de una historia que alguna vez, cuando yo trabajaba en Chilevisión, en domicilio, ¿cómo se llama? No, Tolerancia Cero, en uno de los almuerzos, alguien contó la siguiente historia que yo se las voy a repetir y que creo que viene a cuento. Contaba de un relator de fútbol colombiano que está relatando un partido entre Colombia y Alemania. Y lo está relatando y hay un gol de Colombia y grita: ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta noche no me esperen en casa! Va a celebrar. ¡Gol de Colombia! ¡Colombia 1, Alemania 6! Nos partimos de la risa con esa cuestión. Lo contaba mucho más divertido la persona que contó el chiste que como lo estoy contando yo. Pero más o menos como que la lógica es la misma. El gobierno ha perdido tantas batallas que este éxito, entre comillas, porque igual se va a sacar un 10%, igual se sigue demoliendo el sistema de pensiones. Bueno, quizás se han dado un gusto en el hecho de rechazar el proyecto tal como estaba iniciado por Pamela Giles. Me cuentan algunos infidentes a propósito de eso, que en el Frente Amplio, y no voy a dar los nombres de quienes están en la postura que voy a relatar, pero que hay quienes, y yo sé los nombres, y probablemente haya muchos más, que no pueden ver a doña Pamela Giles, que ya están hasta la tusa con ella, con su estilo, con su histrionismo, con su actitudes, en fin, lo que sea. No sé cuántas actitudes más tendrá las que uno les conoce en el Congreso, pero en fin, capaz que estén también ahí contentos, pues, aunque sea por eso. La prensa dice, y quizás el propio Chile Vamos dice, que se alinearon con el gobierno. Y por eso que el proyecto de la Giles fue rechazado en el Senado y fue, en cambio, en el mismo día, ayer, aprobado el proyecto que venía del gobierno. Se alinearon, dicen ellos. Perdón, wait a minute. Resulta que 5 legisladores de Chile Vamos se abstuvieron. ¿En qué sentido abstenerse es alinearse? Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Uno se alinea, se pone en una línea para tomar una postura u otra. A favor del proyecto del gobierno o en contra, a favor del proyecto de la Giles o no. Eso es alinearse. Abstenerse es precisamente no ponerse en ninguna línea. No es alinearse, sino que es arrancarse. No tener que tomar una decisión, correrse, dejar un área, un limbo político que se puede interpretar siempre del modo que encuentre más favorable el que se obtuvo. No me parece que se están alineando. Me parece que es otra forma de arrancarse, como se han arrancado de otras cosas de una forma más, a veces un poco más oculta, más vistosa que ahora. No es la manera de expresar un punto, no es la manera de alinearse con un gobierno, no es la manera de hacer las cosas. Se supone que después de todo lo que se ha discutido, estos asuntos tienen que tener alguna razón a favor o en contra en la mente de los parlamentarios. Tienen que tener algún punto de vista al respecto. Tienen que tener una postura. Abstenerse no significa que no tengan postura, pero sí significa como mínimo que no la quieren hacer pública. Quieren dejar esta cortina de humo política. O sea, que el gobierno lo interprete como que se alinearon, que otros que lo interpreten como que en realidad no se alinearon, sino que se abstuvieron, que es distinto. No me parece muy de hombrecitos, para serles bien franco, pero pedir que sean hombrecitos a los parlamentarios de derecha en estos días es perder el tiempo. Es como rezarle el muro a los lamentos con el perdón de los judíos. No sé si les contestará el muro, yo creo que no. Eso me recuerda a otro chiste, pero no lo voy a contar. Algunos hicieron declaraciones. Y quizás en el tenor mismo de las declaraciones uno pueda inferir qué es lo que tenían realmente en mente los que hicieron esas declaraciones, qué es lo que querían, de qué querían defenderse indirectamente, de qué querían separarse, alejarse. El señor Sandón, por ejemplo, todos lo conocemos, un hombre que supuestamente se alineó con el gobierno, dijo: no nos dimos vuelta la chaqueta ni fuimos chuecos. Bueno, no sé. A mí me da la impresión que las personas que no se dan vuelta la chaqueta y no son chuecos no lo andan diciendo, porque es evidente por sus actos. Esto me recuerda a los niños chicos diciendo: yo no fui, fue el otro. Un poco penoso. Me parece que una vez más se verifica eso de que las mujeres son mucho más valientes en Chile que los hombres. Mucho más valientes. Los hombres son bien maricones. Estoy usando el término en el sentido que tenía antes. Una persona sin valor. Una persona que le hace el quita las decisiones. Una persona que se corre. O en este caso, una persona que se abstiene. Eso es. O están o no están con el gobierno, sobre todo en tiempos como estos. Estos no son tiempos normales en que los políticos pueden tener un cierto espacio de libertad para sus maniobras personales, siempre de poca monta, pero en fin, no se va a venir todo, nada abajo, no hay nada serio que esté en juego. Así que, bien, se abstuvo, no se abstuvo, se corrió, dijo que estaba enfermo, no fue a la sala. Pero aquí estamos hablando de cuestiones fundamentales, estamos hablando de el futuro que tenga, si es que tiene todavía futuro, una institución fundamental de este país, que son las AFP. Y son una institución fundamental, primero porque atienden una cuestión fundamental, que son las pensiones, y segundo, por la cantidad de dinero que tienen ahí como resultado de esos fondos acumulados por los que han estado cotizando, y segundo, y principalmente, por la manera como han crecido esas cotizaciones iniciales por las inversiones que han hecho a lo largo de muchos años la AFP. Esa es la razón de ser del sistema, que a tantos molesta. No hay en la hora de meter mano en el panal repleto de miel, ¿no es verdad? Entonces buscan razones por un lado o por otro. El señor Elizalde, que hacía rato que no nos divertía con su graciosa salida, dijo que lo siguiente. Dijo que el Congreso ha tenido que reemplazar el liderazgo del gobierno por el diagnóstico errado ante la crisis. Tratemos de entender esta frase, que como todas las que emergen de la boquita de cereza de Elizalde, son enredosas y faltas de lógica normalmente, cuando no son definitivamente una mitificación. Han tenido que reemplazar el liderazgo del gobierno. Como que el gobierno, por su propia cuenta, debido a una incompetencia universal de todos, partiendo por Piñera para abajo, decidió no cumplir, pudiendo hacerlo, porque esa es la razón de ser de cuando se reprocha a alguien que no hace algo, es porque lo pudo hacer, ¿verdad? Entonces se está reprochando al gobierno que no ha ejecutado un liderazgo que podía haber ejecutado. Pero resulta que el liderazgo, lo he explicado un millón de veces, no es un objeto que se tenga en el bolsillo, una especie de virtud de una persona, un atributo personal como el porte, el peso, la inteligencia, el color de los ojos, cualquier cosa. El liderazgo asume que hay gente que está dispuesta a aceptar una idea y seguir a quien la propuso. Y resulta que nada de lo que ha propuesto, yo ya no propone nada, básicamente, muy poco, nada de lo que ha propuesto el gobierno desde el primer día ha encontrado eco. Entonces, si nadie lo quiere seguir a usted, señora, señor, por muy encachado que usted sea, señora, señor, si nadie lo sigue por razones que sea, usted no puede ser líder. Pero no porque haya abandonado su función de liderazgo, sino porque no lo dejaron. Por último, porque no creen en su idea. Recordemos, por favor, que no bien había llegado a su oficina La Moneda el presidente Piñera, ya estaba convocando a ese recinto a dirigentes políticos de todas las sensibilidades, como dicen ahora, todas las bandas, digamos, de Alibaba, diría yo más bien, para discutir asuntos de interés nacional en unas mesas de acuerdo, ni me acuerdo cómo se llamaba el asunto. Parece tan remoto todo eso, ¿no es cierto?, después de lo que ha pasado. Esto es como que estuviéramos hablando del Chile de la época de Mateo Vittori Zambrano, más o menos. Trató de tener liderazgo en esto, y en algo importante, en algo bueno, juntar a la gente para discutir, pero no se le siguió, entonces no podía tener liderazgo. Después, para saltarnos los meses entre medio donde permanentemente el gobierno tuvo oposición, bueno, lo de octubre. En octubre, literalmente, le arrebataron a la fuerza, y para eso fue la insurrección, para generar un estado de conmoción basado en la fuerza, en la violencia. Le arrebataron el liderazgo que pudo haber seguido tratando de enarbolar el presidente de la República. Así que venir a hablar de el liderazgo que ha tenido que reemplazar el Congreso, por así decirlo, porque como que quien dice Piñera pecó de indolente y no hizo uso de su liderazgo, es una mentira en primer lugar, una mentira descarada. Segundo, el Congreso no tiene ningún liderazgo tampoco, porque no hay ninguna idea específica que esté en todo el Congreso o siquiera la izquierda, la oposición siguiendo. No puede haber un liderazgo del Congreso porque para empezar está constituido por posturas distintas, la derecha y la izquierda, por lo tanto no pueden tener una idea común. No permitieron que hubiera una idea común cuando los concitó a La Moneda el presidente Piñera. No hay ningún liderazgo. Tenemos vociferaciones, tenemos chantajes, tenemos obstáculos que se le ponen en el camino al país, tenemos una oposición de desenfrenada, tenemos acusaciones constitucionales, interpelaciones ministeriales, proyectos absurdos, como esto de anular una ley, por ejemplo, nunca se había visto una cosa así. Tenemos todo eso, tenemos mucho ruido y pocas nueces, como en la obra de Shakespeare. Eso no es liderazgo, señor Elizalde, tampoco. De hecho, no hay ni siquiera, no digamos liderazgo del Congreso, no hay ni siquiera liderazgo entre los partidos de la oposición. ¿Quién lidera la oposición, señor Elizalde? ¿Me puede usted decir a alguien que tenga el liderazgo de toda la oposición? ¿Usted? Probablemente no tenga ni siquiera el liderazgo del Partido Socialista. ¿Cuál es el liderazgo? ¿Cuál liderazgo tiene el Congreso? No se confunda con el que grita mucho y hace mucho daño, no por eso es líder. Y luego dijo, siguiendo con su maravillosa lógica, el señor Elizalde, que todos le conocemos, por el diagnóstico errado ante la crisis. ¿Cuál diagnóstico errado y cuál era entonces el diagnóstico correcto, señor Elizalde? ¿Por qué no nos ilustra? ¿Por qué no ilustra al planeta de cuál era el diagnóstico correcto ante la crisis, o más bien dicho, la insurrección de octubre, y luego el diagnóstico correcto con la pandemia? Las dos cosas. ¿Cuál era? ¿Por qué no le hace un servicio a la humanidad y se sube, se va, no sé, pues a las Naciones Unidas, pide 30 segundos y le comunica al planeta lo que usted sabe sobre el diagnóstico correcto sobre la pandemia? Y respecto a la insurrección que usted, por supuesto, llama el estallido social, bueno, ¿cuál era el diagnóstico correcto? Bueno, le voy a decir cuál habría sido mi diagnóstico correcto. Mi diagnóstico correcto creo que es precisamente el que pongo en mi libro, que fue una insurrección y las insurrecciones se combaten. Punto. Ese era el diagnóstico correcto. El diagnóstico incorrecto o que, bueno, o llamémoslo el diagnóstico que aceptó a falta de poder hacer uso del otro, el presidente, fue que era lo que ustedes piensan, lo que ustedes, como ustedes envolvieron su insurrección, en la que ustedes participaron todos ustedes, las demandas sociales, el estallido social, todas esas tonteras que se dijeron y que se siguen diciendo. Ese sí que fue un diagnóstico errado. Si acaso usted no participó en absoluto, ni su partido, se quedó fuera y por lo tanto observó esto como un espectáculo y no como un actor social, perdona, es la expresión que se usa ahora. Bueno, el suyo es el diagnóstico errado, el diagnóstico de que esto fue una explosión social. O sea, un día determinado, a la misma hora, todos los que estaban descontentos con el régimen salieron al mismo momento a quemar las estaciones del metro y todo lo demás. Una explosión social tan coordinada y tan perfecta que es realmente digna de Ripley. Bueno, antes de continuar con estas cosas, vamos a hablar de si acaso el gobierno ha encontrado o está dispuesto a usar este nuevo instrumento político que consiste en usar el Tribunal Constitucional para impedir que una ley que supuestamente tiene cierta urgencia siga su trámite, porque el Tribunal Constitucional, aunque eventualmente rechazara la demanda del gobierno, pasan los meses. Es un instrumento, ya lo vamos a discutir. Pero antes de eso, me van a permitir ustedes que les recuerde Biclimo, que continúa con su promoción en el sur de Chile, que continúa poniendo a su disposición en la mejor climatización que hay en Chile, para que con un solo aparato, en la misma máquina, que apenas usted la ve, no es muy grande, es así, asá, usted tiene el clima que desea en cualquier época del año, con filtración, filtran el polvo, lo recogen del aire, es importante eso hoy en día. Funciona con electricidad, gasta muy poco, o sea, tiene todas las ventajas y sale bastante más barato, fíjense ustedes, que cualquier otro sistema alternativo. No solamente más barato, sino que no contamina, no es peligroso, todas las ventajas. Es la forma de climatizar que finalmente se va a terminar imponiendo en todo el mundo y que ya se está imponiendo en Chile. Y para los sureños hay una promoción especial. Usted compra este dispositivo y tiene 60 días. Si por algún motivo, no sé, no le gustó o lo que sea, usted lo puede devolver y le van a devolver la plata. Punto. Y para aprender inglés una vez por todas, y le voy a hoy día mostrar otro libro escrito en inglés. Sin inglés usted realmente está hoy en día medio morir saltando en este mundo. Salvo que no le importe. Pero si le importa, hay que aprender inglés. Y el problema es que normalmente, después que uno hace dos o tres intentos en academias y no avanza mucho, uno termina por olvidar el tema. Bueno, le voy a dar un consejo. Entre al sitio entreninglés.cl, que es una academia que realmente sabe enseñar inglés, porque los profesores son profesores de verdad y son profesores de inglés además, no improvisados para enseñar inglés. Y está ofreciendo sus clases online, que es una manera muy potente de transmitir conocimiento, porque la persona que está frente a una pantalla solita, frente a su pantalla en su casa, en su oficina, está mucho más concentrada y por lo tanto le rinde mucho más el curso. Entrena inglés online, entrenainglés.cl. entre al sitio, contrate un curso y de una vez por todas aprende inglés. Y no olvidéis, amados hermanos, al club Explora, que si usted se hace socio tiene la opción de recibir una vez al mes dos o tres, según el caso, según el paquete que usted prefiera, botellas de vinos escogidos por las enólogas que organizaron, que crearon este Club Explora. Son vinos súper especiales como este que ustedes están viendo. 360, dice aquí. Es un Monastrell del Valle de Colchagua del año 2018. O sea, está súper bien. En esta corbatita que ustedes ven, que vienen un montón de informaciones que son útiles, no como las cosas que ustedes ven normalmente en las etiquetas de los vinos, que es pura chacharacha, semilírica o con pretensiones. Aquí nos dicen de dónde viene el vino, dónde fue cosechado, con qué vale la pena usarlo, con qué el maridaje que llaman, con qué alimentos acompañar. Aquí, por ejemplo, es charcutería y asado de tira. Se puede guardar hasta 5 años, después empieza a degradar. Antes de eso, mejora y mejora y mejora. Después, aquí hay más detalles en esta corbata sobre este vino. Y todos son cosas reales. Nada de este vino fue cosechado, me iba pasando un albatros por el aire y quedó unos toques de esto. No, estos son vinos muy ricos. Si usted paga una vez al mes, le llegan dos botellas distintas, no iguales, distintas. O un vino tinto como este y otro vino tinto, o un vino tinto y un blanco, o dos blancos distintos entre sí, una OEF. Y si usted paga una OEF y medio, le llegan tres botellas. Todos los meses usted puede darse el gusto de tener un vino especial, distinto al que acostumbra, muy rico, escogido por personas que son expertas. Y eso es el Club Explora, estimado amigo. Les aconsejo que se hagan socio y disfruten. Bueno, entonces decía que el Senado aprobó finalmente el proyecto del Ejecutivo, lo apoyaron unánimemente porque no tenían alternativa. Ahora, no tenían alternativa porque esta gente quiere aparecer como benefactores del pueblo. Entonces quieren que la gente reciba esto ahora en diciembre, ya viene, está encima de diciembre, la Pascua y todas esas cuestiones, la gente va a gastar los regalos. Está claro que no va a ser para comprar tallarines, la plata que saquen, se va a usar para millones de cosas menos probablemente que para las cuestiones básicas del diario vivir. Pero en fin, la gente verá lo que hace con su plata. Entonces, no vayan a poder hacer esa entrega de dinero con el proyecto de la señora Giles, que salió con la cola entre las piernas, me imagino. Y no vayan a poder porque el Tribunal Constitucional se tiene que tomar su tiempo, un par de meses de repente. Así es que, y entonces yo me hago la pregunta, ¿no tendrá ahí un instrumento el gobierno para empezar a hacer las cosas? Ya que la oposición ha usado todos los recursos y todos los malos recursos del habido y por haber para obstaculizar las operaciones del gobierno. Todo. Incluyendo ahora una ley, o sea, una votación para anular una ley, cosa que es imposible, que es anticonstitucional. Pero ellos se creen, como dijo el señor Elizalde, que tienen el liderazgo, que creen que esta es una república parlamentaria. Entonces yo creo que el gobierno tiene ahí un instrumento. La próxima ley que proponga la señora Giles o el señor Jackson o cualquiera de estos talentosas personas de la política chilena que nos han honrado con su presencia y con su acumen, el gobierno tiene la opción de mandarla al Tribunal Constitucional y ahí pararla y presentar un proyecto alternativo. Eso es un instrumento, ¿no? Les funcionó ahora. Les funcionó. Claro que estos instrumentos suponen una cosa que hemos visto rara vez en el gobierno. Es casi un milagro que lo hayamos visto ahora y es tener un poquito de, ¿cómo decirlo fino para no decir pelota? Un poquito de fuerza, ¿no? De valor, qué sé yo, de no ser tan, de andar cediendo en toda esta gente, ya que se las llevan todas, peladas, el breo, le ponen la breo en la boca a esta gente. No se lo merecen. Sí. Piensa usted, señor Piñera, si acaso ve este programa, cosa que dudo, por supuesto, que esto no es un tema entre usted y el Congreso, entre el gobierno y el Congreso, entre la oposición y Chile Vamos, una lucha, un muñequeo ahí permanente. Aquí vamos todos en esta parada, los 17 millones de chilenos y los 2, 3 o 4 millones de extranjeros que ya están dentro de Chile. Nosotros vamos en la parada, pero nosotros somos los que pagamos el pato. Usted cuando termine su gobierno se va a ir para su casa, nadie le va a hacer nada, usted va a seguir siendo un hombre muy rico. Llegado el caso, se va de Chile, si lo joden mucho. Se va a Suiza, algún país tranquilo, donde lo más brutal que ocurre es cuando al mediodía sale en los relojes cucú, sale a cantar el pajarraco. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos con lo que el país que nos produzcan estos señores. ¿A dónde nos vamos los demás chilenos, señor Piñera? ¿Ah? Nosotros no tenemos plata. No tenemos dónde irnos. Así que saque valor de ese lado. Piense en que usted está a cargo de 17 millones de chilenos. No simplemente de Chile Vamos, La Moneda, su familia, incluso que yo la conozco, son gente muy agradable, su señora, su hija. Pero aquí hay más gente involucrada en esta cuestión. Y al precio que sea. Esto es al precio que sea. Si uno no está dispuesto en la vida a sufrir los costos que significa asumir altas responsabilidades, ¿eh? No lo haga. Si usted no resiste el calor, no entra a la cocina, como dicen los norteamericanos. Si no aguanta eso, no entra a cocinar. Si uno entra a cocinar, tiene que aguantar el calor del horno. Si uno es presidente de la República, tiene que aguantar todo. Tiene que aguantar incluso la perspectiva de que los tratadistas de izquierda el día de mañana o estos funcionarios internacionales que andan con los anteojos en la punta de la nariz dictando cátedras sobre los derechos humanos y esto, lo traten a usted mal. ¿Qué importa? Que hagan lo que quieran esos hueones. Usted está a cargo de Chile, de todo Chile. De todo Chile, señor. La Policía de Investigaciones descubrió, encontró, pesquisó y llegó realmente a identificar y a detener a un grupo de personas que habían amenazado a la fiscal Chong, que entiendo que es una persona que cae bastante mal en ciertos círculos de la derecha de este país porque es una mujer bien de izquierda, bastante izquierda, o eso es lo que dicen, yo no la conozco, no sé. El hecho es que la amenazaron. Y eso es muy malo. La policía de investigaciones encontró a estas personas. Me da la impresión que son de algún grupo de ultraderecha, no me imagino de alguien de izquierda, no sé. Todo puede ser, pero me imagino en este minuto, por además por los detalles, por dónde estas personas vivían o tenían sus oficinas, por el tipo de armamento que les encontraron, por lo que yo vi en la foto, ese armamento que usted no la compra en la botillería de la esquina. Me pareció ver una pistola ametralladora Uzi israelita, que son las que usaba, pues ya no usan ni siquiera, digamos, una pistola de galalita, la carabinero. Me pareció ver un subfusil automático, también militar. Me parece pésimo, ¿qué quieren que les diga? Me parece pésimo que estén sucediendo estas cosas, como por ejemplo, que estén poniendo bombas en las comisarías y ahora ya con la intención de matar. La última la llevó un tipo a una comisaría en Talca, y aparentemente era una encomienda con un regalo para un oficial, y explotó. Curiosamente, no había en la noticia ninguna información de qué pasó con los que abrieron ese paquete. Me llamó la atención, no sé, a lo mejor se le fue al periodista dar esa tan marginal información, ¿no? ¿Qué le pasó al que abrió el paquete con la bomba? O cacharon que había una bomba y lo hicieron estallar, digamos, en un patio, en algún lugar, no sé, pero no estaba esa información. Pero lo que sí está claro es que alguien quiso lesionar gravemente o matar a alguien de carabinero, a una persona con nombre y apellido, un oficial de esa comisaría. Y han habido otros atentados. Entonces, usted va sumando a esto la acción de la CAM. Se está configurando un cuadro de guerra civil. Cuando ya individuos privados piensan que la justicia no funciona, que la policía no funciona, que el gobierno no funciona y que hay que tomarse, por lo tanto, como se dice, la justicia con las propias manos. Y ya no, ni siquiera la justicia, sino que la venganza o la acción política, porque no nos gusta lo que hace esa otra persona. Bueno, eso es el largo preludio que toma tiempo para una guerra civil. Yo les puedo contar anécdotas de todo lo que pasó antes de las guerras civiles que se dieron en los Balcanes, porque toca la casualidad que soy amigo de varios maestros de ajedrez que les tocó ir a esa zona un poquito antes que estallara la guerra civil. Estuvieron en Yugoslavia, en otras palabras, no estuvieron en Yugoslavia. Y había desaparecido Yugoslavia, pero estuvieron en Serbia, uno de las agrupaciones herederas, o era Yugoslavia todavía, pero no importa. Digamos que llegaron ahí estos años y me contaban que, bueno, había un torneo, ellos fueron a participar a un torneo, me contaban de la vida que veían a su alrededor, y habían algunos pequeños síntomas de agresiones mutuas entre serbios y croatas que nunca se han querido mucho, pero que eran así, puntuales, como lo que les estoy contando. Un grupito por aquí, un petardo por allá, una bomba por acá. Y en muy poco tiempo, ustedes ya saben lo que pasó en los Balcanes. Fue una guerra civil, con campos de concentración, con ejecuciones brutales, masivas, de gente al estilo nazi. Hay unas imágenes que ustedes probablemente nunca van a ver, de un tipo, un oficial o un soldado del ejército serbio, va con un mazo de madera detrás de una fila de personas que han tomado presa, digamos, detenido. No sé si eran croatas, o eran eslovenos, o eran musulmanes, o qué diablos eran, y les iba reventando la cabeza con el mazo de madera. Yo les aseguro que una de las cosas más brutales que me ha tocado ver en mi vida, y créanme que he visto muchas, porque alguna vez fui periodista de la sección policía y ahí uno ve muchas cosas. Y eso partió con unos tipos que a lo mejor se insultaban de un departamento a otro. En plena guerra civil en los Balcanes, gente que habían sido vecinos, aunque eso no garantiza nada, ¿no? Uno puede odiarse con el vecino. Pero vecinos, gente que uno por último conocía, gente de verdad, no un nombre, no una figura abstracta, no un concepto, el enemigo. No, una persona de carne y hueso que uno sabe que tiene un perro de tal color, que tiene un hijo. Se mataban unos a otros. Se mataban unos a otros, eso es. Cuando se desata, estas cosas son muy brutales. Se demoran mucho, como se demoran mucho las guerras en empezar, porque hay algo en los seres humanos que nos detiene, por último el miedo de lo que puede hacernos el otro, y la idea de entrar a ese nivel de violencia encuentra resistencia y toma mucho tiempo. Pero no se hagan la ilusión ustedes de porque toma mucho tiempo no va a ocurrir nada. Esa es la tonta idea que mucha gente tiene sobre todas las cosas. Que como no ocurre al tiro, no se nos va a ocurrir nunca. No ven los procesos acumulativos, cómo se van agregando las cosas, cómo van cambiando los climas mentales, hasta que llega un evento, una coyuntura que genera una situación que luego parece inconcebible. Entonces, que hayan grupos de personas, yo no sé cuántos habrá, que en la derecha estén organizando algo así como batallones de castigo, o estén juntando armas para que, quizás sí, quizás no, pero que están juntándose y se reúnen para ir a amenazar a alguien. Y primero es la amenaza, por supuesto, y después llega un momento en que se deciden hacer algo más. ¿Cuántos grupos de esos como esos hay? No tengo idea. ¿Cuántos grupos se han formado, por ejemplo, en este mismo momento existen ya, o van a existir tarde o temprano en la Araucanía para defenderse de las acciones de la CAM? No tengo idea. Pero no me cabe duda que van a emerger. No simplemente por maldad de las personas que formen esos grupos, no en este caso, sino que porque no está el órgano que tiene que imponer la ley a todos por igual y que tiene que tener el monopolio de la violencia, y que es el Estado Central. Pero resulta que en la Araucanía el monopolio de la violencia lo tiene la CAM, y ha hecho lo que se le ha dado la gana con ese monopolio de la violencia. Entonces no sería nada raro que emerjan grupos. Y en otras partes del país pueden emerger grupos preparándose, no saben ellos mismos para qué. Y esos grupos, así mirados de afuera, parecen una cosa para la risa, pero el día de mañana pueden ser muy peligrosos y nos pueden arrastrar a un enfrentamiento civil. ¿En qué grado? No lo sé. Y esto tiene como culpables no tanto las personas, que yo creo que están simplemente erradas en lo que están haciendo, que están en un estado de delirio, que no están pensando en las consecuencias de lo que están haciendo. Bueno, las condiciones para eso, para que hayan personas que tomen esas decisiones o que inicien esas actividades, es que no existe un gobierno central que ponga coto. Claro, sí, eso es. En este mismo momento en Santiago y en toda la ciudad de Chile, la delincuencia nunca había tenido tantas facilidades porque, ya sabemos, la izquierda despedazó la institución de Carabineros. Carabineros no solamente no puede actuar en las manifestaciones y en todas esas cosas, aunque estén quemando la ciudad, sino que también tienen problemas ahora para actuar contra el delito común. No, ya no se atreven a moverse. No vaya a ser de que el delincuente, que el narcotraficante, lo acuse de abusos ilegítimos contra los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad donde el ciudadano común y corriente ve que no hay control? Bueno, pasa lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, después de estos meses de agitación callejera muy violenta, en que la policía no solamente no podía prácticamente actuar, sino que la acusaban a la policía de todos los crímenes y pedían que terminaran con la policía. Defund the police. Quiten el financiamiento a la policía. O sea, destruyan, acaben con la policía. ¿Saben ustedes lo que ha pasado en estos meses en Estados Unidos? Se acabó el stock de municiones. La gente fue en masa a las armerías a comprar armas si no las tenían, o a comprar cajas y cajas de municiones, por si acaso. Se agotaron. En Estados Unidos en este momento usted no va a conseguir cierto tipo de proyectiles porque se los compraron todos. Pésimo, ¿no? Pésimo. ¿Y por qué? Porque el Estado Central en Estados Unidos, como acá, prácticamente no actuó. Y cuando actuaban, eran inmediatamente indicados con el dedo como atropelladores de los derechos humanos. Fue muy parecido a lo que hemos visto acá en Chile. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles a Lavo Club, el mejor detergente que hay en Chile, biodegradable, hipoalergénico, en base de 10 litros que le dura una eternidad, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, todas las ventajas, todas las virtudes que otros productos no tienen, Y además usted puede en Lago Club comprar un envase, o los que quiera, con suavizante aromatizante. Hay tres variedades de aroma, usted verá cuál le gusta más, el paquete completo de lavado. Lago Club, no se olvide, lagoclub.cl, ese es el lugar que hay que entrar para adquirir el producto. Y si usted tiene una empresa o maneja una empresa y va a seguir trabajando en esa empresa y quiere que funcione mejor que nunca porque hay oportunidades que vienen, y efectivamente así va a ser, Controller, una empresa diseñada para examinar cómo está funcionando la gestión de otras empresas. En el sector de gestión de las empresas es bastante complicado. Está el tema de los pagos, las cotizaciones, los salarios, los impuestos, la contabilidad, las auditorías, mil cosas que van y vienen, papeleos, que a veces se hacen muy mal, que a veces se hacen en forma subóptima, la empresa está gastando de más, está cometiendo errores de más, y todo eso afecta su eficiencia. Póngase en manos de Controller, esta es una empresa creada para examinar eso, tienen los mejores sistemas de rastreo para ver los flujos de gestión. Los fundadores tuvieron 20 años en grandes empresas internacionales haciendo esto, son contadores, auditores, expertos, y tienen planes para empresas de todos los tamaños. Así es que póngase en contacto, ahí están los datos, con ahora mismo con Controller, no pierda más tiempo. Y tampoco pierda tiempo cuando usted quiera comprar o vender un automóvil, haciendo los muchos trámites que hay que hacer, aparte de ir a la notaría a formalizar la compraventa. Muchos trámites, pero ¿para qué los va a hacer? Entre a autopass.cl, autopass.cl. Y usted dice, mire, estamos comprando, vendiendo un auto con esta persona, todos los detalles que se requieren para una compraventa, y ellos le hacen todo el papeleo, todo lo que usted tiene que hacer al final, cuando ellos tienen todo listo, ir a la notaría con el comprador o el vendedor a firmar. Eso es un trámite que tiene que hacerse, pero es un trámite que dura unos minutos y usted se ahorró todos los demás, las demás gestiones. Las hace Autopass, transferencia rápida y sencilla. Así que no me gusta para nada esto de este grupo de gente. No sé quiénes son. Estoy haciendo presunciones porque la información era muy escasa. ¿Cuántos otros grupos habrá? No sé, pero deben haber varios. Y de cualquier que sea el bando, izquierda o derecha, me parecen todos malos porque en estas situaciones nadie gana. Las guerras civiles no las gana nadie. Es un desastre. Es un desastre que no resuelve nada. Corre la sangre, se destruye la economía, se destruyen las familias, se destruyen vidas humanas. Algunos de ustedes quizás, espero que no, pero si alguno de ustedes tiene alguna vinculación con ese grupo, piénselo dos veces y trate de hacer un esfuerzo de imaginación de qué es lo que significa realmente eso. Es muy serio. Así que, por mucho que usted deteste a tales personas, por mucho que crea que fulano y mengano están arruinando el país, recurra a los elementos y a los instrumentos políticos en virtud de los cuales una sociedad resuelve esos temas por medios más o menos civilizados, sin que al menos corra la sangre. Porque en una sociedad solo hay dos formas de que se mantenga en el tiempo. O con un bando oprimiendo al otro, poniéndole la pistola en la cabeza, o con política, con partidos, con normas, con constituciones, con leyes. Que se saquen la madre si quieren en el Congreso, pero nada más. Bueno, estaba siguiendo un poco, no es mi tema realmente mucho, ¿no? El tema de Maradona y todo lo que está pasando en Argentina, el duelo nacional, el gran genio, el genio. Bueno, por Dios que está barato ser genio hoy en día, parece. O sea, uno es bueno para la pelota y ya es genio. Yo creí que los genios eran, no sé, personas como Einstein, como Mozart, como Haydn, como Picasso. Suponía. O Cervantes, qué sé yo. Gente que produce en el plano del intelecto grandes obras que son consideradas como tales y que se convierten en clásicos. No sabía ahora que un futbolista puede ser un genio también. No, pues si no es tan sencilla la cuestión. No podemos calificar de genio a cualquiera, ¿no es cierto? Digan que era talentoso para la pelota. Está bien, el talento es una cosa más modesta. Uno tiene talento para una cosa, uno tiene talento para otra. Se puede cultivar alguna inclinación natural por hacer algo más o menos bien. Entonces uno trabaja con eso, entrena, ensaya y se convierte en un talentoso futbolista o tenista, pero vamos a hablar de genio. Ahora, como conversábamos ayer con Nicole Rodríguez, esto es una cosa bastante extraordinaria, el grado en que esto ocurre en Argentina. Realmente impresionante cuando uno ve en fotos que vi hoy día una mujer joven con la camiseta de la selección argentina, me parece, llorando a gritos en las calles. O sea, ¿qué pasa? No, pregunto en serio. ¿Qué mecanismos operan en la mente de una persona para que termine comprometiendo sus emociones, su lealtad, su amor, su veneración, a tal grado por otra persona porque juega bien a la pelota? O incluso aunque no sea simplemente un jugador a la pelota, sino que incluso fuera Picasso. No, pum. Hay algo que no está bien, ¿no es cierto? O estoy equivocado. Estoy yo, que soy muy frío, que no me interesa el fútbol. No, sí me interesa el fútbol. Y me gustaban y aplaudí a algunos jugadores de Everton. ¿Se acuerdan? Yo aquí poco menos que lloré cuando supe que había muerto Chico Mito Martínez. Y me acuerdo de René Meléndez. Y me acuerdo de Elías Figueroa. Pero no los pongo en un pedestal. O sea, con todo respeto, hay que poner un límite, digamos, al cariño, a la admiración concretada en la manera en que hace tal o cual cosa una persona. Está bien. Pero venerar así me parece que hay algo enfermizo. Honestamente, y siempre lo creí y lo digo ahora, a pesar de que algunos de ustedes me van a odiar por decirlo, creo que en el fútbol convertido como se convirtió en un negocio en una escala estratosférica, porque eso es lo que es un negocio alimentado por los hinchas. Bueno, hay algo que huele mal en esta cuestión. Yo me imagino que, puesto que es un negocio tan grande, a quienes se ven esto fríamente como un tema justamente de dinero, y en eso incluyo a los propios jugadores, que con toda tranquilidad se van de un equipo a otro por plata, o sea, que eso es la camiseta, los dirigentes, todo ese mundo que se mueve alrededor del fútbol, que es una de las más grandes actividades económicas del planeta. Bueno, parece que necesitan espolear, incentivar, fomentar estos estados anímicos tribales de veneración, porque esa es la gente que finalmente va a los estadios, o que prende el televisor y se mama la publicidad que van pasando junto con el partido y por lo tanto mantiene las ruedas del negocio en marcha. Estoy mirando mi reloj. Me parece un poco enfermizo. Me parece que no hace bien, ¿eh? Me parece que no le hace bien a una persona el caer en estas cosas como de calcetinera con los rockeros, ¿no? Gente adulta. Y me parece peor cuando los políticos, en parte porque también no son más distintos al promedio, a la gente común y corriente, sino además con un elemento de cálculo, sacar algún provecho, ¿no es cierto? Aparecer abrazándose con el jugador, aparecer con la camiseta, aparecer chuteando la pelota, o aparecer, digamos, rezando y llorando al lado del cajón de Maradona, en este caso. Bueno, ahí hay un uso realmente un poquito, no sé si cínico, un poco repelente. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Chino Río ganó, llegó a ser el, ¿cómo se llama? El primero, top one del tenis. No sé si fue en esa ocasión o en otra, en que por supuesto lo recibieron en La Moneda. ¿Y por qué lo recibieron en La Moneda? El Chino Río llegó a ser el gran jugador de tenis que fue, y que quizás todavía sea, si se le da la gana jugar. Porque él solo practicaba y ensayaba, era un asunto de él. El tenis es un deporte bastante solitario. No tiene que ver con instituciones, con cosas. Uno va con una raqueta y una pelota a un frontón por último y practica todo el día. Me contaba alguien que había visto alguna vez en el Stade francés a Hanging de Meister horas enteras pegándole a la pelota contra un muro, un frontón, practicando sus golpes. Y de repente se convierte en propiedad de la nación, no me parece. Me parece que ahí hay un juego chueco y calculado, cínicamente calculado de parte de los políticos. Bueno, y voy a la última cosa, apenas ponga término a este penúltimo bloque, el último lo dejo para antes del libro que les voy a mostrar. Compreoro.cl, estimados amigos, compreoro.cl, ya saben, usted entra ahí, se registra y la próxima vez que la próxima partida de oro, porque se agotó la que tenían en carpeta, la que tenían a disposición del público, usted al estar registrado va a poder comprar estas pepitas de 24 quilates que son 10 gramos de oro de 24 quilates con una pureza prácticamente total, certificados como tales, libres de impuestos, y que en esa pequeña cantidad usted tiene una buena cantidad de plata. Esa pepita de este porte son más de 500 lucas. Así que en unas cuantas pepitas de ese porte usted tiene 5 millones, 50 millones. Es una manera de ahorrar, de asegurarse financieramente que es la más segura del mundo, el oro. Y también hay argollas matrimoniales de 18 quilates, en el estilo clásico o inglés, que no sé qué son, y son personalizables, o sea, pueden grabar, no sé qué cosas les pueden hacer, pero les pueden hacer muchas cosas. Cualquier duda que usted tenga, pregunte, consulte en compreoro.cl y vaya registrándose para la próxima partida de oro que está por llegar y está por venderse. Esta es una gran oferta que dejé, y la casa de Rapel, esa tremenda casa con un terreno de 7.200 metros cuadrados, o sea, se acerca a una hectárea de terrenos, amigos, en Rapel. 4 dormitorios, casa con el cuidador, 130 metros de muelle propio, de orilla propia al lago. Y todo eso, y ustedes están viendo la foto, en esa foto no le hace justicia a lo que es todo eso, 13.000 UF. 13.000 UF multiplicado por lo que vale la UF, va a ver usted el precio en pesos, es un precio ridículo. Por eso que es una tremenda oferta para esa propiedad. Apúrese. Hay ya interesados por lo que me contó Ángel Hey, que por lo demás es el mejor corredor inmobiliario de este país. Vende como nadie más. Administra arriendos como ninguno. Sabe encontrar buenos arrendatarios. Lo maneja todo en el campo inmobiliario. Ángel Hey, pónganse en contacto con él para cualquier cosa que tengan en mente. Y voy terminando los temas de hoy. Me he pasado bastante, me parece. ¿O no? Belolio anunció una cosa que los ciúticos bautizaron como conversatorios. No sé quién se le ocurrió esa palabra, pero todo el mundo la repite, los conversatorios. Yo sé que existen conversaciones, eso es lo que se debiera, la expresión que debiera usar. Si usted organiza una conversación entre varias personas, eso se llama conversación. No sé por qué le pusieron conversatorio. Modismos, idiotismos verbales están todo el tiempo emergiendo. En fin, Belolio organizó estas conversaciones llamadas conversatorios con gente en una escala que pretende hacer lo más grande posible para ir aclarando los temas de la Constitución, para que la gente vaya preguntando cómo va a ser el proceso, para que la gente vaya manifestando sus sentimientos, dijo, sus opiniones, sus dolores, sus inquietudes respecto a lo que debiera haber una constitución, a cómo debiera hacerse una constitución, y van a hacer otras cosas más también en el gobierno, creo, una plataforma digital, todo lo cual me parece muy bien. Van a darle principal importancia, dijo, a los dirigentes sociales. Bueno, y a todo el mundo le van a llegar unos documentos, unos folletos para que anoten su opinión y cosas, y esto me recordó un ejercicio similar que se hizo en Francia en 1787, 88, cuando se convocó a los estados generales que iban a dar el punto de partida de la Revolución Francesa. Antes de eso, se repartieron por toda Francia unos documentos que se llamaban les cahiers de doléances, o sea, los cuadernos de quejas, que están todavía, porque existieron, se produjeron, se imprimieron y llegaron a toda Francia, a todos los departamentos de Francia, a todas las regiones de Francia, y la gente anotaba ahí las cosas que le parecían mal. Bueno, funcionaban de una manera un poco más complicada, pero más o menos, y esos cuadernos están guardados en los archivos de Francia, se expresaba la opinión, lo que la gente quería, con esta que se determinara en esta convocatoria a los estados generales. ¿Qué cosas quería la gente de Francia? Todos los estados de Francia, los nobles, los clérigos y el estado llano, que se llamaba. El estado llano era un concepto que abarcaba a todo el mundo, desde el campesino más pobre hasta un comerciante rico. O sea, bueno. Esto me recordó eso de Cahiers de Doléances, esto de los folletos de Belolio. Pero volviendo al tema de los dirigentes sociales, ¿a qué se refiere? Tengo mis dudas porque hoy en día un tipo se sube arriba de mi infaltable cajón azucarero y vocifera cualquier cosa en un grupo. Nadie lo eligió, nadie lo mandó, pero el tipo es patudo, tiene la voz fuerte, es de esa gente hinchadora. Y ya se consideran actores sociales y dirigentes sociales. Y en nuestro país los dirigentes sociales que efectivamente fueron elegidos por algo, por ejemplo, un dirigente sindical. Ese es un dirigente sindical. Llamémoslo dirigente social para ponerle una categoría más amplia para que quepan otros. Bueno, yo no sé, porque tengo mis dudas si estos dirigentes sociales no son muchas veces instrumentos de partidos políticos, especialmente de la izquierda. Generalmente de la izquierda, casi siempre de la izquierda, y dentro de la izquierda, muy a menudo el Partido Comunista. Dirigentes sociales, actores sociales. Ojo con los dirigentes sociales, señor Bergoglio, porque a mí lo que me interesa, llegado al caso, y esa debería ser la razón de ser de sus cahiers de doléances, es que la gente común y corriente de la famosa Doña Juanita se pronuncie. Y ojalá en la mayor abundancia posible, o de lo contrario, este proceso va a ser un tongo manejado por los partidos políticos, directo o indirectamente con su gente, con sus dirigentes sociales, con sus dirigentes gremiales, con sus juristas, con sus candidatos que van a ser elegidos, porque ellos tienen recursos, los independientes no tienen recursos. Le han dicho el camino muy difícil a los independientes. Entonces ojalá que la voz del pueblo, a la cual tanto se menta, pero nadie la escucha, se manifieste. Así que multiplique, señor Bergoglio, por favor, estos conversatorios, como les gusta llamar ahora a la gente. Qué cantidad de ciutiquería hoy en día, verbal, en nuestro país. Los conversatorios, las cantatas. Bueno, perdónenme, yo soy a la chapada la antigua y me gusta hablar lo más correctamente posible el idioma. Y cuando tengo alguna duda, aquí tengo a mi izquierda varios diccionarios, porque yo creo que es importante usar las palabras correctas. Ahora, no sé qué agrega, que podría ser útil, el concepto conversatorio, en qué se diferencia de conversación. Si hay algún elemento agregado, entonces ahí sí que sería válido un concepto nuevo y una palabra nueva. Si no, no. Y ahora, mi último bloque, amigos, recuerden, Ozonium, si usted quiere mantener su negocio, su recinto profesional, sus oficinas o su casa, libre de todo germen, de todo virus, de droga, del COVID, recurra a ozonium.cl. Si es un recinto de oficina, por ejemplo, un negocio, ellos le van a arrendar una máquina para que usted mismo la programa para que en la noche expela ozono y destruya todas esas criaturas mortíferas, o no tan criaturas, pero mortíferas como el virus. Y así usted tiene una seguridad de que su gente, que sus clientes no van a enfermarse en su local. Si lo quiere hacer en la casa, le van a mandar un equipo, ozonium.cl. Nada más poderoso que el ozono, O3, es una molécula de 3 átomos de oxígeno. Tengo una memoria para esas tonteras que aprendí en el colegio, no sé por qué. Tenía un profesor muy bueno de química. Esa es la razón por la cual me acuerdo. Bueno, finalmente, el ajedrez, amigos, ya saben, los paquetes que usted compre, o sea, la caja con el tablero, las piezas, las licencias y todo, van a venir, si usted lo solicita, en papel de regalo, ya para que usted no se tenga que preocupar de encontrar el papel de regalo que guardó en un closet de los regalos del año pasado o salir a comprar. Va a venir listo la caja o el reloj digital con empapelado, con un papel de regalo, con una tarjetita especial para que ponga de X a Y, todas esas cosas para un bonito regalo. Y no olviden que pronto, no que pronto, ya ahora usted puede entrar a espacioajedrez.com y consultar por los cursos que está empezando a cranear, a organizar y quizás ya a dar Pablo Tolosa. Pablo, el curso, les voy a mostrar uno de estos días, estimado amigo, la foto del el chico este que les he mencionado otras veces, que recibió ya un diploma diciendo que cumplió perfectamente el curso de ajedrez, lo pasó bomba, y siendo un chico muy listo, ahora está más todavía, está pero... No me atrevo a jugar con él. No me atrevo. Me ha desafiado, pero yo le digo, no, me corro. No vaya a ser que me gane el caballo que quería. Y, señores, si usted quiere invertir en Estados Unidos, invierta en USA.cl. Es la forma más cómoda, más eficaz. Es un sitio donde lo van a llevar de la mano, por así decir, virtualmente Estados Unidos. Y no solamente eso, van a saber hacer las cosas que hay que hacer legalmente para invertir allá, sino que además tienen muchas ofertas, tienen una carpeta de ofertas inmobiliarias, franquicias, miles de franquicias para que usted vea, si no sabe en qué invertir o si quiere ver otras opciones, porque usted puede tener una idea, pero puede de repente querer ver otras opciones. 3.500 franquicias en inviertanusa.cl. Le van a abrir además una cuenta corriente en un banco si usted quiere allá, le van a conseguir una visa de residencia si usted quiere, todo en inviertanusa.cl. Y el libro que les quiero mostrar es una famosa novela Barry Lyndon, de William Thackeray. Estos Thackeray, tipos muy talentosos en Inglaterra. Hay un historiador Thackeray también. Ustedes quizás vieron la película. Quizás la película que la hizo Stanley Kubrick es uno de los pocos casos conocidos de una adaptación cinematográfica que es de tanta calidad como el original, claro, en otro formato, no es lo mismo, no es una copia a la pata del libro. El libro es muy interesante, muy entretenido, es una mirada, una visión de la Europa del siglo XVIII a través de los ojos de este personaje, Barry Lyndon, si usted vio la película, se acuerda, y esto empieza, me van a perdonar a las señoras y señoritas, pero yo no soy Thackeray, yo soy Villegas nomás. Empieza capítulo 1, donde el autor de esto, porque se supone que son las memorias de él, Barry Lyndon, cuenta acerca de su pedigrí y de su familia y parte diciendo: desde los días de Adán, difícilmente ha habido algo desastroso que haya ocurrido en este mundo que no haya tenido una mujer en la raíz de todo el asunto. Desde siempre, siendo nuestra familia tan noble, tan antigua y tan ilustre, las mujeres han jugado un importantísimo papel en los destinos de nuestra raza. ¿Ustedes recuerdan, si vieron la película, el enamoramiento de Barry Lyndon con una chica? Pero resulta que a la chica la querían casar con un personaje de más mejor posición social que Barry Lyndon, con un oficial muy, un verdadero pavo real. Entonces Barry Lyndon se enfurece ante esta situación, que le van a quitar a su amada, y desafía a duelo al oficial. ¿Se acuerdan? La escena de esa película maravillosa, visualmente maravillosa. Stanley Kubrick era en el campo cinematográfico un hombre de gran talento. Quizás podemos usar en el caso de él la palabra genio, que le están pegando, digamos, con duco al cuerpo de Maradona. Bueno, la novela es súper entretenida, estimados amigos, muy entretenida. Thackeray escribía así como con una ironía, con un sarcasmo. Barry Lyndon, de William Thackeray, yo no les recomiendo que busquen traducciones al español, porque las traducciones al español se pierde todo. Por eso que es bueno saber inglés. Ven usted, uno puede leer a los autores, a maravillosos autores en su idioma original, y no tener que depender de traducciones miserables. Me acuerdo un profesor en la universidad que nos decía siempre que jamás leamos los textos, nos decía, nunca lean los textos de sociología en traducciones, porque son espantosas. O sea, al revés de lo que tiene que ser. Bueno, y en el campo de la ciencia eso es muy importante. Por último, en el campo de la literatura uno puede encontrar una traducción mala, pero no va a caer en un error, digamos, de sumar 2 más 2, 5. Bueno, en fin, estimado amigo, muy interesante Barry Lyndon, de William Thackeray. Es una novela picaresca, dicen aquí, y eso es lo que es. Este tipo se llama William Makepeace Thackeray. La historia se enfoca en el miembro de una familia, de un hombre de una familia irlandesa que está tratando de ser miembro de la aristocracia inglesa. ¿Se acuerdan ustedes de la película? Si la vieron, todo lo que pasa con Barry Lyndon. Bueno, aquí van a encontrar esto con mucho más detalle. Bueno, es una obra literaria. Qué bueno que esta película la hizo Kubrick y no cualquier otro, que hubiera podido ser quizás que bodrio con esta estupenda novela de William Makepeace Thackeray. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado voy a ver entonces de desarrollar un poco el tema de esta globalización o este globalismo, esta entidad misteriosa que muchos están empezando a convertir en un ente ya aprobado como existente, como una cosa existente, y a la cual le asignan la causalidad de todas las cosas que ocurren en todo el mundo. Como que hay una especie de superconspiración que incluso tendría una fecha para cambiar el mundo. Algunos hablan del reset del mundo. Todo eso lo voy a examinar, o todo lo que pueda, por lo menos, lo que me alcance, el tiempo y mis humildísimas facultades, voy a examinar el tema del globalismo, de la globalización, pero no de la globalización, que es un hecho, el globalismo, o sea, esta supuesta agrupación de gentes e instituciones que pretenden construir un mundo nuevo, unificado, de acuerdo a normas, procedimientos y valores completamente distintos a los que a nosotros, por lo menos en Occidente, nos parecen normales. Será entonces hasta mañana sábado.